Hola, muy buenas tardes. Disculpad la repetición de la sintonía. Estamos intentando llamar al invitado especial de hoy, pero no conseguimos. Si no, pasamos al plan B. Hoy es un programa especial, el invitado es especial. Si lo conseguimos, podremos...
Y la ocasión también es especial. Sí. Díscola número 100.
Bien, programa semana tras semana aquí detrás de... Hola, Antonio, ¿me oyes? Hola, qué bien. Pues teníamos a Antonio, pero hemos sido nosotros, le hemos colgado, le teníamos al otro lado del teléfono. Es que estamos un poco emocionados, realmente era un día festivo hoy el celebrar estos 100 programas uno detrás de otro y entre Antonio, que está un poco lejos ahí perdido en la sierra de Málaga y nosotros...
Explícanos quién es Antonio. Antonio, tenemos ya ganas de conocerlo.
Bueno, os cuento mientras tanto, conseguimos hablar con él. Madre mía, qué complicado se nos está haciendo. Como la vida de Antonio es bastante complicada, que ya nos contaría él, porque en el franquismo se hizo insumiso y tuvo que elegir. Hay muchos caminos, muchos caminos no había entonces, después se abrieron caminos, pero cuando él lo hizo, el camino era la cárcel y condenas sucesivas, es decir, te condenaba a 3 o 4 años y cuando te salías de la cárcel, bueno, no salías, después de 3 o 4 años te volvían a llamar a filas y si te volvías a negar, te volvían a condenar, con lo cual se encadenaban condenas ahí durante pues un montón de años.
Y aquello era un no parar.
Era un no parar de estar en la cárcel, pero bueno, Antonio, pues el hombre se fue. Se fue de España y pues nosotros le conocimos en Chiapas y nos contaba pues un montón de historias que le ocurrieron, ¿no?, en ese periplo. A ver si de esta vez, aquí tenemos a Antonio otra vez, que está llamando. Hola, Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues estábamos contando un poco tus inicios de... Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Por fin podemos hablar. ¡Qué catástrofe técnica, madre mía!
Bueno, pensaba que era yo.
No, que va, hemos sido nosotros. Tú lo has hecho súper bien todo. Hemos sido nosotros aquí, que nos ha fallado la técnica, lo que tiene, el híbrido telefónico. Eso luego lo cortamos, o sea que eso no importa. Esto es como las tomas de televisión. Empezamos un poco, rebobinamos. Hoy es el programa número 100 y estaba pensando en cosas especiales. Y para mí las historias que tú me contabas, Antonio, eran muy especiales. Entonces, no sé las que nos te apetezca contarnos hoy, pero el comienzo, te llaman al ejército en España, ¿qué año era y qué ocurre? ¿Qué decides? No, mira, pues yo no quiero ir, ¿no?
Yo tenía excedencia para presentarme al servicio militar por ser estudiante y sobre todo por ser estudiante de teología para ser sacerdote. Entonces había un capitán en la región militar de Valencia que se encargaba de todos los estudiantes de teología y filosofía de la comandancia de esa, no sé si era la octava o no sé cuál era. Total, que mientras yo estuviera en el seminario estaba exento de hacer el servicio militar. Pero cuando yo decidí dejar el seminario, pues tuve que incorporarme, dar información al ejército de que estaba ya en condiciones de incorporarme. Pero mis condiciones me llevaron a intentar, aunque en aquellos momentos era muy difícil, evitar el presentarme y hacer servicio militar. Consulté con organizaciones qué podía hacer para conseguir no hacer el servicio militar sin presentarme, porque si no lo hacía o respondía afirmativamente a la reclamación del ejército, me declararían prófugo, apátrida y desertor. Entonces conseguí entrar en una organización seglar para ir a África a misiones. Esto tenía, digamos, unas connotaciones en cierta forma de fraude, porque si yo ya no estaba en un seminario estudiando para el sacerdote, cualquier otro estudio no te eximía de presentarte y hacer el servicio militar. Pero conseguí pasaporte a través de esa organización y me marché a Camerún. Me dijeron, mira, en cuanto llegues a Camerún, preséntate en la embajada y regístrate en la embajada de España en Camerún. Y así, a los 6 años, si tú estás 6 años en un país extranjero, y concretamente en Camerún trabajando, el gobierno te exime de incorporarte a las filas y hacer el servicio militar. Y así lo hice, sin problemas. Y cuando pasaron los 6 años, el mismo embajador, entonces creo que era un marqués, me envió una carta por triplicado para que firmara yo la carta aquella en la que se me comunicaba que había satisfecho el tiempo suficiente como para eximirme del servicio militar. Que eran 6 años completos. Tenía que firmar esa carta, devolvérsela, darle esa misma carta, una copia, a una comunidad de religiosas en representación, digamos, del pueblo español, ante los cuales yo daba información de que estaba exento del servicio militar por los 6 años prestados de servicio como emigrante, y otra que me quedaba yo.
Ajá. ¿Qué año era ese, Antonio?
Eso debió ser en el año 75. Ajá. 75, no, más bien 76, a finales del 75. Me dijo que ya me llamaría en su momento cuando estuvieran todo, hubiera recibido mi contestación y la contestación de la comunidad de religiosas en cuya presencia yo juré estar dispuesto a servir a la patria y dar mi sangre si fuera necesario. Pues, así textualmente.
Claro, pero
al cabo de 5 o 6 meses recibo ya una carta del mismo embajador diciéndome que ha recibido satisfactoriamente mi contestación y de las monjas y que me presente en un plazo de 30 días a la embajada donde se me otorgarán las credenciales de mi proceso. De, digamos, de sustitución de trabajo emigrante durante 6 años por el servicio militar.
Esto era en el 75, pero cuando tú te fuiste, ¿qué era el 70 o entonces sería? O 60 y...
En el 69.
69, no estaban las cosas fáciles, ni no, siquiera dentro
de... No, no había nada. Eso era para quien estaba, digamos, haciendo milicias. De estudiar como estudiante, sí, pero lo que yo cuento, aquello era algo que había del gobierno español con determinados países de África. O sea, no era común, no era corriente para todos. Pero a mí me eximieron en ese sentido porque dieron por hecho que yo, aunque... era, digamos, religioso, o lo interpretaron así porque yo presenté los papeles de certificación de una asociación misionera seglar. Pero no tenían claro qué era eso. Entonces me consideraron que era pues un estudiante de un seminario, de una orden religiosa.
Ajá. Y cambiaste tu vida, ¿no? Llegaste allí y ¿cómo, qué hacías en Camerún? ¿Estabas de...?
En Camerún, como había terminado los estudios completos de latín y humanidades, yo tenía el título de profesor auxiliar de letras, de español, latín y griego. Entonces a mí me contrataron en Camerún para dar clases de español a alumnos de secundaria y bachillerato en el sistema francés. Es decir, BPC en francés es secundaria y bacalaureat en francés es bachillerato. Entonces, se ve que desde que me enviaron para firmar los papeles hasta que me llamaron, pues hicieron investigaciones o averiguaciones o harían consultas a España. Total, que cuando me presento en la embajada el día precisado que yo determiné por mi cuenta en el plazo de ese mes, me presento con la cartilla militar, que es el único documento que yo tenía sobre el servicio militar, y el embajador directamente me pregunta de dónde me viene a mí esa cartilla, porque según su información, esa cartilla me la tendría que dar él ya firmada, y que yo no tenía legalmente... no podía justificar, que yo tuviera esa cartilla, que eso era del ejército. Consulto otra vez con el secretario unos segundos y viene el secretario y me dice, el señor embajador dice que puede marcharse y que me atenga a las consecuencias, porque es una ilegalidad y que, por tanto, seguirá la orden de búsqueda y la captura por prófugo, apátrida y desertor, seguirá adelante y se actualizará.
Madre.
Me quedé otra vez pues sin protección ninguna, sin ningunos derechos como ciudadano español, siendo así que yo había cumplido... había satisfecho unos compromisos de acuerdo a lo establecido de que 6 años de un español en el extranjero en edad de cumplir el servicio militar, si estaba en el extranjero 6 años, eso le validaba el servicio militar. Que eso existía, sobre todo para estudiantes que estaban en Alemania, en Francia, en Europa. No así en Camerún, pero sí en Europa. Muchos compañeros míos, estudiantes en Valencia, sobre todo en teología, se matriculaban durante 6 años en universidades alemanas o francesas, iban a Francia, volvían o a Alemania, sellaban en el pasaporte la entrada y la salida, justificaban que estaban matriculados y que estaban cursando realmente, aunque tuvieron sus periodos vacacionales, y les computaban la estancia como estudiantes universitarios o bien como trabajadores emigrantes.
El embajador te dice que a tu cuenta hay riesgo, vuelves y te meten en la cárcel. ¿Y tú qué haces?
Así que actualmente se reactiva desde estos momentos la orden de búsqueda y captura por prófugo, apátrida y desertor contra tu persona.
Madre mía. ¿Y qué hiciste, bueno, entonces?
Como yo durante los 6 años que estuve allá volví en 2 ocasiones y todavía no tenía nada seguro, pues procuraba, siguiendo las instrucciones que me daban la gente afín o del Partido Comunista, pero no lo decían, me decían cómo debía entrar en España. Entonces me dicen, mira, tú no vengas a Madrid directamente. O si vienes a Madrid directamente, coge vuelo inmediatamente desde Madrid a Valencia o a una ciudad que tenga aeropuerto. Y así no pasas como extranjero, sino que pasas de Madrid, y de Madrid a Valencia, eso no es un vuelo internacional. Por tanto, ya no hay tantos controles. Te pueden capturar, te pueden coger, pero tienes muchas facilidades, muchas probabilidades de que en Valencia no hagan averiguaciones y tú pases como un ciudadano español que vive en Madrid o que está en Madrid y viaja a Valencia. Y así lo hice efectivamente en 2 ocasiones y no tuve problemas.
Ajá. Pero luego te volvías otra vez, seguías allí.
Claro, había y hacía lo mismo, pero salir de España... lo único que te pedían es tener el pasaporte en regla y visado. Y eso, el pasaporte no me lo quitaron. al contrario, me lo renovaron en varias ocasiones, me lo renovaron en Camerún, y el embajador no me retiró el pasaporte. Ajá. Tal vez porque estaba seguro que así yo me iría a España, y en España pues, llevarían a cabo la orden de, claro, de Castú. Digo yo. Sí. Entonces estuve pues hasta ocho años más con orden de búsqueda y de captura, hasta cumplir 16 años que estuve con orden de búsqueda y de captura.
¿Y estuviste en Camerún y en más sitios?
Sí, estuve en Camerún, estuve en el Frente Polisario con los campamentos de Tinduf, y estuve también en Ecuador, Colombia y Venezuela. Pero allí, en esos países, Ecuador, Colombia y Venezuela, yo viajaba siempre con el pasaporte, pero digamos, una especie de cartilla en la que se decía que yo era, mi nombre, apellidos, fecha de nacimiento, todo esto, estudios, y que era de una asociación misionera seglar. La policía en esos países, cuando tú presentas una certificación de que eres misionero, no se cuestionan, no se preguntan si eres cura, si no eres cura, si eres fraile o si eres hermano o coadjutor, lo que sea. Era misionero y eso valía más que el pasaporte.
Y lo has comentado, pero sí que tendrías relación con otros grupos de prófugos, ¿no? Y con otros movimientos políticos revolucionarios.
Sí, quien nos daba información normalmente eran gente, digamos, topos, que eran gente del Partido Comunista, que estaban infiltrados en la policía, y ellos eran los que nos daban los pasaportes, digamos, como si fuera legal, nos daban un pasaporte, pasaba por el aeropuerto y no lo detectaban que fuera falso.
Claro. Y las técnicas también, ¿no? Las técnicas para moverse y la información, ¿no? Todo eso, estabas en contacto con ellos.
Sí, sí. En ese tiempo, la única forma de que yo, como hijo de republicano, mi padre estuvo en Teruel, ahí perdió el brazo derecho, un ojo derecho. Todavía cuando murió tenía metralla en el pie derecho. Pues mis hermanos sí hicieron el servicio militar, pero yo dije que no estaba dispuesto a hacer el servicio militar, y busqué recursos, medios, estrategias para evitar. Y el que vi más viable fue esta salida al extranjero, a un país donde yo pudiera estar con cierta seguridad, amparado sobre todo por la iglesia, por un obispo africano, aunque el obispo africano que a mí me protegió y me dio visado, resulta que a los tres meses de llegar yo, el gobierno de Camerún lo denuncia por intentos de golpe de Estado, lo juzgan, un juicio, digamos, rápido y sumarial, y lo condenan a muerte, y esa muerte al cabo de 2 años se la permutan con prisión permanente, y al poco tiempo finalmente este obispo, Monseñor Tomo, le permiten por presiones internacionales que se vaya a residir al exilio a Canadá. Entonces, para mí, aquello tuvo cierta ventaja en el gobierno de Camerún, porque claramente pensaron que yo no iba a recibir un apoyo, un reconocimiento del gobierno de Camerún, de que yo no había formado parte ni era cómplice en el intento de golpe de Estado del obispo, como se nos acusó en un principio, que habíamos sido los que sospechaban que habíamos colaborado en la compra y envío de armamento desde Europa hacia Camerún. O sea, vení en un mismo momento, en unos años, del 70 al 74, a mí me estuvieron investigando, preguntando, pero ya con cierta garantía de que yo ni había participado ni tenía siquiera conocimiento de lo que el obispo de Camerún, Monseñor Domo, pretendía hacer en Camerún contra el presidente.
Y estabas en todos los jaleos, ¿eh? Estabas cerquita de los líos siempre.
Y eso es normal, Luis.
Ya, sí.
Es normal, das un paso y el paso siguiente ya ha estado dirigido, orientado por el paso anterior y te vas metiendo en líos. Fíjate, después estuve con el Frente Polisario y estuve en casa cuando yo vivía en Madrid, el año 79-80, acogimos a los representantes de los países que entonces estaban, en rebelión, de Salvador, Guatemala, Nicaragua. Recibimos a los representantes legales y les dimos alojamiento en nuestra casa. Entonces estaba permitido en España. Y las representaciones de los movimientos revolucionarios en esos países tenían su representante europeo en Madrid. Y nosotros en la casa que teníamos la Asociación Misioneros Seglares les dimos cobijo, les dimos atención y trabajo para ellos y alojamiento sobre todo, e incluso fuimos canal de envío de las remesas que tenían de sus campañas para recabar fondos en Europa, sobre todo en Alemania, en Escocia, en Irlanda, en todos estos países, en Francia. El dinero que recababan me lo entregaban a mí porque nosotros teníamos una cuenta en Panamá. Entonces allá podía enviar la asociación un monto de dinero anual, pero los efectos tenían que hacerse trimestralmente. Era a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Departamento de Asuntos Invisibles o Transacciones Invisibles de la Iglesia Española a otros países para pagar los gastos de las actividades que la Iglesia Española tenía a través de sus misioneros en América Latina y en África. Otro, o sea que debo estar dentro de los papeles de Panamá como presidente de la asociación que tenía una cuenta bancaria allá, reconocida por supuesto por el Ministerio de Asuntos Exteriores español.
Ese presidente se la mira, soy un buen antecedente, escondiendo y lavando riquezas, tal cual un delincuente, omitido un gran patrimonio, parece ser lo más común del mundo. Mentir y callar, esa es la clave para entender este dilema tan profundo.
Panama, Panama, Panama Papers, Panama, Panama, Panama. cada vez los anónimos somos más y nos animamos más.
Presente, presidente.
Era, en realidad era una red de apoyo a movimientos revolucionarios, ¿no?
Sí, sí, no, pero estaban reconocidos en España entonces. Al poco tiempo, a partir del año 81, ya los declaran ilegales a todos ellos, entonces se tienen que marchar a otros países, concretamente a Francia. Los representantes del FDR y otros movimientos, de Nicaragua y demás, pues se tuvieron que marchar. Eso fue...
De cualquier manera, ese fue el que lo prohibió en el 81, cuando llegó el PP a...
En el 81, por presiones del gobierno español, que quería acabar con ETA lo antes posible, no podía reconocer a movimientos revolucionarios extranjeros, acogerlos en España, y eso le impedía, pensaban ellos, perseguir y acabar con ETA. Claro. Entonces, para tener argumentos de que en su propio país no podía apoyar movimientos revolucionarios, no iba a apoyar movimientos revolucionarios extranjeros, y ahí está, ¿no? Es decir, necesitaban argumentos como para acabar con movimientos que ya no eran revolucionarios, sino terroristas. Pasaron a ser movimientos terroristas para poder ser perseguidos.
Claro, fue el comienzo, ¿no?, del enemigo terrorista, ¿no?, que luego tanto utilizó Estados Unidos, que es ahora todo es terrorista, ¿no?, el que no piensa como ellos, ¿no?
Sí.
Ahí fue los comienzos, pero es curioso ver eso que cuentas, que existía una red, no solo de Latinoamérica, sino también del IRA, de ETA, ¿no?, una red de apoyo, de colaboración.
Todo eso en el fondo estaba en la CIA. Ahí estaba la CIA y la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos de la época de Kissinger.
Ajá, claro, es el que se encargó de perseguir eso.
Sí.
De romper esos lazos, esas redes, ese apoyo.
Sí, porque los movimientos revolucionarios, sobre todo en América Latina, eran comunes. El partido principal de todos los tiempos de México es un partido revolucionario. Los movimientos revolucionarios en América Latina y en África, con las independencias en los años 60, todos eran movimientos revolucionarios. Pero se les reconocía legitimidad en la medida en que una revuelta, una revolución contra un tirano, contra un dictador, era y es y ha sido siempre legítima. Han tenido que introducir el concepto de terrorismo pues para poderlo perseguir.
Sí,
pero el concepto revolucionario está en la doctrina de la Iglesia.
Sí.
Aceptado, reconocido. El tiranicidio está reconocido en la doctrina oficial teológica de la Iglesia, pero el terrorismo no. Eso ya es... Aunque sea tenga connotaciones religiosas, serían en todo caso, como se están dando, para países islámicos musulmanes. A esos sí se les atribuye terrorismo.
Claro, bueno, ahora todos nos llaman terroristas, ¿no? Todo lo que es el Estado, ni de hecho hay...
Terrorismo, sí, radicales, fundamentalistas, sí. Hay algo que yo no sé si lo comenté o porque en aquel tiempo que nos conocimos allá en México, yo ya tenía información de lo que Felipe González había hecho con los GAL aquí en España, y que pretendía hacer lo mismo, al menos así se ofreció, con respecto a México, al gobierno de México, con respecto a los zapatistas. Mucha gente de ETA, muchos militantes de ETA, consiguieron refugiarse en México. Entonces, México los acogió y tuvo problemas graves con el gobierno español, o el gobierno español con México. Intentó solucionarlo, y la última oferta que hizo Felipe González al gobierno de México para que el gobierno de México acabara con los zapatistas, él le ofreció consejo, asesoramiento y medios, recursos, personal para formar los GAL en México y que así el gobierno de México pudiera acabar con los zapatistas. Es decir, con balas y cal.
Sí, guerra sucia.
Guerra sucia.
Sí. Sí.
Esto hoy día está muy documentado porque ya han salido documentos, ¿cómo se llaman estos documentos que están secretos, que están
clasificados
en Estados Unidos?
Así, WikiLeaks.
Sí. En esos documentos ya hay información de la propuesta de Felipe González al gobierno de México para que acabara con los zapatistas.
Claro, sí, esa guerra sucia que les daba igual, ¿no? O sea, querían acabar con lo que fuese y utilizar cualquier medio, y aquí lo hizo el Felipe. Y lo querían
fíjate hasta dónde Occidente, el capitalismo, el colonialismo, hasta dónde está dispuesto a exportar qué cosa tan tan terrible, algo por lo cual en España se había ya condenado a un ministro del Interior de Felipe González y a su secretario, habían sido juzgados, condenados, aunque después les indultaron inmediatamente. Pero una cosa tan sucia como que las fuerzas de un país legítimas se conviertan en, digamos, auténticos asesinos a sueldo. La policía y la Guardia Civil y el ejército. Porque ahí participaban todas las fuerzas de armadas de España para acabar con ETA. Y eso pretenden exportarlo a un país haciendo, es decir, no hay ningún remordimiento de haber estado en España asesinando a gente totalmente inocente.
Sí, que lo quieren repetir, lo quieren exportar, esas grandes ideas, ¿no?
Sí, sí.
Esas son las lecciones de democracia que se quieren dar desde aquí.
Sí, pero es que además lo hemos podido estar constatando estos años últimos, sobre todo con, bueno, estos años, 40, 50 años con Cuba, con infinidad de intentos de golpe de Estado, y lo hemos visto sobre todo con Venezuela, y pues lo estamos viendo a diario, ¿no? Y lo hemos visto de asesinar, de estar viendo el presidente de Estados Unidos, estar viendo el asesinato de jefes de Estado en directo, viéndolo cómo los asesinan.
Sí, convierten en un espectáculo y saqueo de territorio sin ninguna vergüenza e impunemente, sí. Y es cierto que de la época esta que contabas al principio, como que ha ido a más, ¿no? Toda la represión, todo el saqueo, ¿no? Como que cada vez ha sido peor, como las luchas.
Sí. Han entrado una dinámica de exterminio. Entonces, ante el fracaso de ese exterminio, porque hay una resistencia de 200, 300, 500 años, pueblos que lo único que han podido ha sido comer para resistir, pero han hecho mucho, han exterminado mucha gente, pero esa gente ha logrado salir adelante y sobreponerse, y entonces a las fuerzas represoras no les queda más remedio que avanzar en esos métodos cada vez más maquiavélicos, más exterminadores. Pero la reacción Pues es como yo, como se está viendo ahora, es como la reacción de las cucarachas. Ningún animalito es tan perseguido como la cucaracha en todo el mundo. Pero resulta que la cucaracha está sobreviviendo, está resistiendo y se está haciendo fuerte, y es el animal más supernumeroso. Y ahora las pruebas de laboratorio para ver qué hay de resistencia en los seres se está haciendo con las cucarachas. El cerebro de las cucarachas.
En la misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe. Los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. La cucaracha. De naciones, pa' poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo, cuándo y dónde bombardear, se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Quiere comerciar, toca, loca, ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalhar.
Pica, rica, para zapatear, pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar.
Chama, chama Che Guevara, una petición, una cucaracha, por culpa y omisión.
Yo estoy estaba viendo que, bueno, yo creía que ya había pasado todo lo que tenía que pasar en mi vida, pues de los años 68, 69 a 70, yo creía que ya había pasado todo lo que tenía que pasar y que más que eso a mí no me pasaría ya nunca más. Pues no, cada vez me he visto envuelto en conflictos, en situaciones cada vez más incomprensibles, más sofisticadas, con la única intención de acabar con uno.
Sí, porque ¿no? tu lucha fue esa, ¿no? Una rebeldía, y la rebeldía, creo que también en tu caso, al vivir fuera de España esos años en los que el que se quedó aquí no le quedó más remedio que aceptar las normas, tu rebeldía te llevó a eso, a seguir por ahí acercándote a los movimientos que luchan, pero sí que lo has visto de cerca, cómo ha crecido, ¿no? Como cada vez es más dura esa lucha, cada vez la guerra es más sangrienta, se pone más difícil, ¿no? ¿Cómo se ha ido a peor?
Es más sangrienta, sí, en todas las partes, pero aquí la percibimos ahora más fuerte, más sangrienta, como tú dices, pero es porque en este momento del neoliberalismo los afectados aquí en Europa son los propios trabajadores, que eran los que alimentaban el capital aquí en Europa. Pero ahora el trabajador en Europa está mucho más explotado que hace 40, 50 años, porque los países de África y América Latina sí se han independizado, pero en gran medida económicamente siguen todavía pagando muchísimo e ingresando muchísimo dinero, muchísimo capital a las empresas españolas o occidentales o norteamericanas. Pero ya un poco menos. Entonces, lo que reciben de menos de la explotación de esos países es lo que ahora tienen que sacar del proletario o del proletariado occidental.
Que bueno, ahí han ganado algunos derechos, pero también el neoliberalismo les está aplastando a ellos también.
Las empresas occidentales, españolas concretamente, en México hay un reportaje muy interesante de las empresas españolas en México. Han hecho y se han paseado por Madrid, lo han hecho, son tremendamente no tienen entrañas, son lo que no se atreven, no pueden hacer aquí ahora en Europa, porque el sindicalismo se está organizando y ya tiene una historia muy larga. Entonces la indefensión que tienen allá en estos países de África y de América contra el capitalismo es una indefensión total. Todo es legítimo, con tal de decir, como dicen ellos, con tal de que la gente progrese. Pero el progreso no, el progreso es en esas situaciones, en esas condiciones de deshumanización, de atropello de los derechos humanos, aquí no se tolera todavía, o vamos, no se tolera, se tolera, se está tolerando.
Sí, pero hay unos mínimos.
En esos países, no. Sí. Los servicios de cooperación están funcionando continuamente. Los cooperantes europeos son auténticos mercenarios de los gobiernos europeos en esos países.
Sí, sí, el papel de cooperación internacional también da para mucho, ¿no? Como es la punta de lanza que va entrando ahí, con una mano te ayudamos y con otra te saqueamos todo lo que podamos, ¿no? Te la echamos al cuello.
Y ahí pues está en ese sentido la cooperación, digamos, civil o laica, se entiende y se lleva muy bien, como la cooperación religiosa, católica, de misioneros, de hermanitas, de hermanitos, de solidaridad, de campañas contra el hambre. Están todos con la misma ideología.
Claro, que es el progreso, el avance y el desarrollo. Pero el desarrollo significa el saqueo, básicamente, y la explotación.
Sí, sobre todo en estos momentos en el que incluso el transporte de esos componentes o de esas materias primas que ya están extraídas, pues, el transporte se ha paralizado, se ha colapsado, y lo vamos a pasar Bueno, aquí sí, se va a pasar mal en ese sentido. El capital, las grandes empresas, pues tendrán que reorganizarse. Y vamos, hay países que están cediendo ya, hay, como aquí pasó, no sé si os acordáis, no hace muchos años, España tiene un problema serio que es el almacenamiento de los residuos radiactivos. Entonces, hasta ahora, todavía hoy, España envía todos los residuos radiactivos a Francia, que tiene grandes almacenes, y cobra muchísimo dinero por mantener ese almacenamiento. España decidió hace 3 o 4 años, no sé si fue con Zapatero, el construir los búnkers propios para no estar pagando esa cantidad de dinero. Lo ha ofrecido a pueblos que quieran prestar su terreno para ese almacenamiento. Pues ha tenido muchas ofertas de muchos pueblecitos. Al final parece ser que eso se ha paralizado, pero en principio tuvo respuesta favorable por varios pueblos que estaban a punto de extinguirse porque no había trabajo, porque la gente abandonaba los pueblos, porque buscaba trabajo fuera, porque en los pueblos no había.
Sí, en Castilla-La Mancha, pues, por ahí, sí.
Pues ese espacio entregado a las grandes empresas, pues lo encontrarás seguramente en muchos países de África, donde ya o se ponen tiempo a la vida o se mueren ya. Entonces, si saben que se van a morir de hambre, pues por lo menos saber que de hambre no van a morir, aunque vivan menos.
Sí, entre la espada y la pared, vamos, que se llama.
Sí.
Sí, bueno, nos quedan 10 minutillos de...
Uy, y no nos queda demasiado tiempo. Qué rápido ha pasado. Yo tengo una sobrina que vive ahí en La Malvarrosa.
Ah, mira, pues porque podíamos haber avisado. Aquí en La Malvarrosa se oye, creo que llega la FM incluso. Pero,
tengo un amigo, el pediatra, de cuando yo estudiaba allá, el compañero de Bernat Soria. Ajá. Que fue ministro de Sanidad con Zapatero, fue, creo, sí.
Perdona, ¿estudiaste en Valencia?
Yo, sí, estudié teología y filosofía. Estudié en Valencia. Y el seminario menor lo hice en Toledo y en Corella, Navarra.
Ajá. Y de ahí a Camerún. Y de Camerún a Latinoamérica. Madre mía, Antonio, ¿quién te lo iba a decir?
No, fue África la que me remitió hacia América Latina, sobre todo un filósofo de la liberación, Enrique Dussel, y las venas abiertas de Eduardo Galeano. Y el que realmente me empujó hacia América Latina, porque en América Latina ya hay millones y millones de oriundos de África, afroamericanos, fue Fanon Fanon.
Ajá. Bueno, referentes.
Esos son los referentes, digamos, filosóficos, son esos tres.
Y te acompañaron de un jaleo a otro jaleo. Y ahí estás, ¿eh? Salías ahí como los dibujos animados, que se va rompiendo detrás. Cada paso que das se rompe, ¿no? Y ahí sigues.
Pero no sé, si vives pues con cierta, no sé, sin miedo. Esto, los que hemos estado bastante tiempo en Chiapas, lo que más percibes como sólido y valioso es la serenidad que tienen esas comunidades, la tranquilidad que tienen, de que van a ser capaces de resistir cualquier ataque, cualquier intento de secuestro, de asesinato, lo que sea. Es increíble la seguridad que tiene esta gente, la confianza, o no sé, la fe, o es decir, el enemigo puede ser muy fuerte para ellos, pero hay algo que está por encima de la violencia y sobre todo de las armas. Es decir, tienen algo o son algo que prácticamente no son vencibles por la violencia y por la muerte.
Sí, la falta de miedo le apuntara a la resistencia y da mucha fuerza, ¿no? Da ganas de imitarlo y de
seguir. En ese sentido, sí. Yo he tenido muchos momentos, muchas situaciones, muchas ocasiones en los que he convivido, he compartido vida con personas, con gentes. Unas veces, pues, el cura que me recibió en Camerún, una persona que era tremendamente sabio para, digamos, salir airoso en situaciones que son realmente muy difíciles. Pero eso te lo enseña la vida, te lo enseña, hay mucha maldad, pero de la maldad, desgraciadamente, de esa maldad o de esa historia tan terrible, sí, hay otras muchas historias muy valiosas, muy fuertes, muy resistentes y que están vivas, ¿eh? Y están creciendo porque se pasan ese conocimiento se está pasando entre la gente. A mí la mayoría de cosas yo no las he descubierto, me las han pasado, me las han entregado, me las han ofrecido, me las han brindado con generosidad y con solidaridad sobre todo, sí.
Sí, como estás haciendo tú ahora, brindándonos también ese conocimiento. Es como el testigo, ¿no? En los corredores por equipos, pues.
Bueno, te confieso que eres tú el primero que me está sacando estas cosas, ¿vale?
Sí, pues.
Hasta ahora me he negado a hablar así, menos aún a escribir. No sé. A mí concretamente, bueno, y a otros también, porque lo comento, lo hablo, como contigo, con Esther y demás, se nos ha dado mucho, se nos ha ofrecido mucho, gratis. Entonces, recibe tanto gratis, es que no sé si debe estar dispuesto en condiciones, aunque le cueste. Ahora pues me he pasado 3 horas ahí pensando que voy a hacer yo esta tarde, pero si está mal.
Hola Antonio, soy Esther. Vale, que bueno, estoy aquí escuchándote todo el tiempo y la verdad es que por lo que estás diciendo de que las historias que no las habías contado, yo creo que todas estas historias las tienes que contar porque vamos, que quede todo este grabado y que lo podamos pasar a la gente que conocemos, a mí me parece una cosa súper interesante.
El tema, cariño, es que hoy lo que he contado tiene que estar acompañado, digamos, documentado.
Claro.
Entonces, tiene que tener referencias.
Claro, bueno, poco a poco, igual es un punto de partida para que
lo que es conocido o se puede conocer por todos, como el caso que he contado de Monseñor Domo, porque eso está ahí en los anales de la historia de la humanidad, eso está ahí, los documentos secretos de la CIA, pues están como se están desclasificando, ¿se llama así? ¿O no?
Creo que sí.
Pero otros no, por ejemplo, algo que es mucho más personal, que es mi vida, de por qué yo me fui al seminario o por qué a mí me llevaron al seminario, que esa es la expresión correcta. Yo no me fui al seminario, a mí me metieron en el seminario con unas determinadas intenciones. Mi padre republicano con 5 hijos, sin derecho a tener nada, 3 veces le dieron el paseo para fusilarlo. Al final alguien intervino o algunos intervinieron y en ninguno de los 3 momentos lo fusilaron. Pero quedó marcado y no tenía derecho a nada, no solamente él, sino su mujer, su compañera, mi madre y nosotros tampoco. Nosotros no teníamos derecho, los 3 varones que somos los mayores, no teníamos derecho a la cartilla de racionamiento, donde se nos podía dar un kilo de queso a la semana o al mes, leche en polvo, estas cosas, no lo teníamos.
Claro, que no era algo que se elegía, que era algo que al final la vida te llevó ahí y a partir de...
La vida,
sí.
Con 12 años me hicieron ver el cura del pueblo y algunas personas más del pueblo que la salvación de mi padre, que dejara de ser considerado republicano, comunista... Y
ya, demás, era que tú te fueses al seminario.
Yo me fui al seminario. Si yo estaba en el seminario, no, ya una persona, por muy republicana, muy comunista que sea, no puede ser... Si tiene un hijo cura, pues ya no lo es.
Claro, claro. Antonio, me están diciendo por aquí que se está acabando la hora. Entonces,
una cosa antes de despedirnos. Tenemos que saludar a Petra, que nos está escuchando.
A eso, a Petra, que es la seguidora número uno de este programa, que siempre lo escucha. O sea, que seguro que nos está escuchando, si no hoy el domingo, que es la reposición. Petra cada vez nos manda mensajitos y nos dice que le ha parecido el programa desde Alemania. Sabemos que sigue el programa de Díscola. Y bueno, como me están diciendo que cortemos, de todas formas, Antonio, yo así te quería hacer la última pregunta, pero que me están diciendo que nada, que cortemos rápido, porque ahora te vas para México.
Sí, van a ser en la tercera nieta. Vamos a tener una tercera nieta y tenemos dos. Y David, el hijo menor, pero que es muy grande, se ha hecho el doctorado allá en Mérida, y se ha casado con una chica escocesa y ahora, a final de enero, va a tener una niña. Entonces queremos estar allá para recibirla.
Muy bien.
Y aprovecharé, si estoy en buenas condiciones, aprovecharé para ir a...
A Chiapas, claro, era lo que yo pensaba, que bueno, te pasarías por ahí. Bueno, pues...
Muchas gracias, Antonio.
Esto hay que repetirlo. Aunque nos corten, ahora seguimos nosotros hablando fuera, por lo menos nos despedimos nosotros y el programa creo que se va a cortar ya.
Hasta la semana que viene. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte. Gracias.